La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Saludamos al alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal está?
Estupendamente. ¿Vosotros?
Muy bien. Permítanos antes de nada que salude también a mi compañera, Blanca Bermejo. Blanca, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristóbal. Buenos días, alcalde.
Buenos días, Blanca. ¿Qué tal?
Alcalde, van a tener ustedes mucha suerte porque Ángel Expósito, el director de la tarde de COPE, va a ser el pregonero de la Semana Santa talaverana dentro de muy poquitos días.
De una Semana Santa que cada año va creciendo, cada año se va afianzando y que cada año tiene más atractivo. Y yo aprovecho estos micrófonos, como no puede ser de otra manera, para invitar a todos los que nos están oyendo para que se vengan a ver alguna procesión, la del Viernes Santo, por ejemplo, la que ellos quieran. Todas las procesiones son magníficas y este año tenemos un pregonero de lujo, efectivamente.
Bueno, entramos en materia y lo primero que hacemos es escuchar estas palabras del presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García Page, ayer en Talavera.
Y por eso puedo anunciarles que vamos a elaborar un plan especial para Talavera y sus tierras. Así lo vamos a llamar además, que tiene que tener en pocos meses sobre la mesa cuantos más proyectos mejor, aquellos que tienen que ver con infraestructuras, aquellos como el plan Juncker que tienen que ver con iniciativas empresariales. Si hay una empresa que quiere arriesgar su dinero, va a tener más ayuda aquí que en Toledo o más que en Ciudad Real Capital.
¿Qué opinión tiene?
A mí me gustaría que esto fuera una buena noticia. Esto en sí no es una buena ni mala noticia, pero es mejor que digan esto que digan lo contrario. Pero a mí lo que me preocupa, pero no por nada, no por ser de un partido diferente al del presidente de la Junta de Comunidades, sino por talaverano ya picardeado que ha oído muchas veces este tipo de anuncios, ¿no? La noticia sí no es ni buena ni mala, y yo ayer lo que hice inmediatamente que oí esto que vino a anunciar Emiliano García Page, por cierto, a una explotación ganadera en Talavera la Nueva, en vez de venir a comentarlo al ayuntamiento, por ejemplo, o hacer una rueda de prensa, incluso en la delegación, no lo sé, nos pareció un poco sorprendente, pero bueno, eso es, las formas las elige cada uno y el presidente de la comunidad eligió esa. Yo cuando hilo inmediatamente lo que hicimos fue registrar en el registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una solicitud para que cuanto antes nos digan los requisitos, qué tipo de proyectos hay que hacer, qué formularios hay que rellenar, qué formatos, cuál es exactamente el contenido de esta orden, si es que existe esta orden o cuándo se va a hacer.
¿Usted se enteró ayer entonces, según lo anunciaba el presidente? ¿No lo sabía?
No, por supuesto que no, claro. Hombre, nosotros aquí estábamos esperando, que tampoco sé si es esto o no es esto, porque aquí se prometió aprobar una ley especial para la promoción empresarial de zonas prioritarias. En aquel momento se dijo, por supuesto, que Talavera era una zona prioritaria. En aquel momento se hablaba de ayudas fiscales, de desarrollo de suelo industrial, de decisiones y de dinero. Yo no sé si esto es lo que va a desarrollar aquella promesa o no lo es. La verdad es que no conocemos los contenidos. Conocemos el anuncio hecho ayer. Bueno, me parece muy bien el anuncio y lo que estamos deseando desde el ayuntamiento es poder empezar a concretar esta lluvia de no sé
de
si
millones.
De millones o de qué. Bueno, espero que sean lluvia de millones y que sirvan para algo. Mire, me verán un poco escéptico, pero es que en Talavera de la Reina Bono ya vino prometiendo la Bonoloto, que llamamos aquí, y la Bonoloto no llegó nunca. Barreda también prometió que esto iba a ser una comarca de todo. Si era artesanía, de preferente localización artesanal. Si era industrial, de preferente localización industrial. Y al final, pues nada. Y en este momento, bueno, pues es un anuncio que está bien y que de verdad espero que se convierta en una buena noticia para Talavera de la Reina. Desde luego, lo que sí le digo es que, aparte de las formas empleadas, que creo que no son las adecuadas, pero allá cada cual con sus formas, desde luego, desde el ayuntamiento vamos a intentar favorecer todo lo posible que esto se haga una realidad, porque la verdad es que Talavera necesita que esto no sea solo una promesa, sino que sea una realidad.
El presidente además habló también de la posibilidad de que Talavera se beneficie y además mucho de las instalaciones aeroportuarias que quieren llevar a cabo en Casarrubios del Monte. Alcalde, yo no sé esto cómo puede influir en nuestra ciudad.
Yo la verdad es que tampoco tengo muy claro que sea exactamente un beneficio directo, ¿no? Bueno, si estuviéramos hablando de hacer un aeropuerto en los Llanos de Velada, por ejemplo, que hay un sitio magnífico y que está a 10, 12 kilómetros de Talavera de la Reina, pues lo entendería. Casarrubios está un poco más lejos. Es verdad que está un poco más cerca Talavera de Casarrubios que Talavera de Barajas, pero tampoco entiendo muy bien. Pero bueno, no sé, a lo mejor es que esto necesita una explicación, ¿no? Yo ahora mismo la verdad es que no tengo elementos de juicio suficientes para relacionar el beneficio de hacer un aeropuerto en Casarrubios con Talavera de la Reina.
O sencillamente, no sé, el alcalde estaba relacionando una cosa con otra porque de ese dinero que está prometiendo para Talavera, parte va a ir para Casarrubios.
Si lo que está prometiendo para Talavera va a ir a Casarrubios, apañados estamos.
Es una consideración.
Hay que decir que Casarrubios es limítrofe con Madrid, con lo cual está bastante lejos de Talavera.
Claro. Vamos, estamos hablando de que Casarrubios es la última localidad que hay efectivamente antes de entrar en Madrid, es decir, antes de llegar a la provincia de Madrid. Es verdad que estará a 30 kilómetros más cerca que el aeropuerto de Barajas, pero yo no entiendo la relación directa, pero bueno, que insisto, a lo mejor que no lo entiendo porque no se me ha explicado. Pero desde luego, si es lo que apunta Blanca, de que el dinero prometido a Talavera se va a ir a Casarrubios, vamos a empezar la casa un poco por el tejado y un poco regular. Yo creo que no, yo creo que no puede ser eso, porque ayer las palabras eran muy claras, millones para Talavera, bueno, perfecto.
Discriminación positiva, decía el presidente. Alcalde, esto es en lo que de alguna manera se basó también Fedeto cuando se reunió con usted, el presidente de esta federación empresarial. Se está llevando a cabo reuniones desde la patronal para precisamente que todas las administraciones trabajen en ese único sentido, que Talavera tenga un trato diferenciado con respecto al resto de poblaciones de Castilla-La Mancha.
Sí, yo creo que esto es algo que tenemos todos clarísimo, y que lo que tenemos que hacer es materializarlo. Pero es verdad que para problemas especiales, soluciones especiales, para situaciones especiales, pues decisiones especiales. Y en el caso de Talavera y toda la comarca de Talavera, no solo ya por la deuda histórica que existe y que esa es una deuda que costará mucho cobrar y ponerse al día, pero no solo por esa deuda histórica, sino por la situación actual en la que están inmersos Talavera y la comarca de Talavera, que son además 70 pueblos. Estamos hablando de una tercera parte de los municipios de la provincia de Toledo, pues yo creo que tiene que tener una situación especial con sus soluciones especiales, efectivamente.
De todos modos, alcalde, por lo que nos está usted contando, parece que las relaciones con la Junta de Comunidades no son muy fluidas.
No, mire, yo, vamos a ver, yo tengo muy clara la lealtad institucional y lo que sí pido es que sea recíproca. Y desde luego, en este momento, hombre, lo que no entiendo es que, por ejemplo, hace unos días el portavoz del gobierno, Nacho Hernando, dijera que el alcalde de Talavera tiene un problema con el paro. Me parece que echarle la culpa o todo el muerto al alcalde, pues parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Y eso sí me preocupa. Pero mire, no, yo no voy a entrar en guerras más allá de las guerras que quieran provocar las administraciones que no traten a los ciudadanos de Talavera como se merecen. Y yo estoy esperando, quiero decir, yo no voy a provocar guerra, yo no soy un tío que vaya por ahí peleándome con nadie, todo lo contrario, intento llegar siempre a los mejores acuerdos y procuro agotar todas las vías de diálogo. Y en este sentido, bueno, yo hoy me muestro escéptico, pero me muestro escéptico igual que todos los talaveranos. Usted pregunta a quien pregunta, aquí nos han prometido ya tantas veces, tantas cosas que no han llegado, que
sí,
es normal que estemos escépticos. Ahora, por supuesto, también le digo que lo primero que hice fue registrar en la Junta de Comunidades que nos digan qué tenemos que hacer, qué pasos tiene que dar el Ayuntamiento para poner esto en marcha cuanto antes. Así, en resumen, para que todo el mundo lo entienda. Y desde luego, inmediatamente que nos den respuesta, hoy no había llegado, pero espero que llegue en los próximos días, nosotros nos vamos a poner a hacer esos proyectos, nos vamos a poner a hacer lo que haya que hacer. Porque, sinceramente, creo que además la situación de Talavera, de los talaveranos y de la comarca, está por encima de cualquier batallita política ahora entre administraciones. Solo faltaría que con la que está cayendo aquí nos pusiéramos ahora con tonterías y nos pusiéramos a pegarnos entre nosotros. Yo, desde luego, no voy a jugar a eso y, desde luego, tampoco lo que voy a consentir es un desprecio a los ciudadanos de Talavera. Pero, por lo demás, mire, las relaciones son las que tienen que ser y espero que sean buenas y, sobre todo, que sean fructíferas. A mí los abrazos y las palmaditas en la espalda pues me dan un poco igual. Lo que quiero son realidades para los ciudadanos de Talavera.
Hechos.
Yo le preguntaría mil cosas al alcalde, pero sé que nos quedamos sin tiempo, Cristóbal, pero me gustaría que brevemente, muy brevemente, se pronunciara sobre el último trasvase y sobre esa solicitud que va a hacer Ganemos para que el Ayuntamiento de Talavera exija al Ministerio, también se lo va a pedir al Partido Popular de esta ciudad, que exija que ese trasvase se anule, que no se lleve a cabo.
Mire, nosotros hemos aprobado en el Ayuntamiento de Talavera, y lo hemos hecho por unanimidad, una postura en defensa de agua en calidad y cantidad suficiente, y en este momento, además, pronunciándonos en contra de los trasvases, porque la situación del río es tremendamente complicada, y desde luego mi postura ha sido meridianamente clara y en esto yo no me he puesto de perfil. Nosotros aquí vamos a defender el Tajo. Nosotros hemos acordado el Pleno del Ayuntamiento mejorar ese plan de cuenca, intentar mejorarlo. Nosotros hemos acordado en el Pleno oponernos a los trasvases en estos momentos tan sumamente complicados y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer, esté quien esté y le guste a quien le guste y a quien no le guste, pues lo siento mucho, pero nosotros aquí tenemos que defender los intereses de los ciudadanos de Talavera.
Jaime Ramos, alcalde de Talavera, muchísimas gracias, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros y encantado de venir aquí. Yo siempre os agradezco que a través de estos micrófonos pues me pueda dirigir a la gente de Talavera y en este caso a toda la gente que nos está escuchando a través de vuestros micrófonos. Y nada, decirles que en Talavera os esperamos con los brazos abiertos.
Blanca, un saludo.
Un saludo.
Continuamos en la sintonía de la cadena COPE, seguimos en la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Y hablamos de libros, porque El universo en tus manos es el nuevo libro de Sonia Fernández Vidal. Es una de las mejores divulgadoras científicas del panorama español. Sonia, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar en COPE. Enhorabuena.
Gracias por invitarme.
Bueno, El universo en tus manos. Vaya título.
Bueno, es precisamente la intención, conseguir atraer sobre todo los más pequeños a la pasión y las ganas de seguir explorando, como ya son normalmente los pequeños, que son pequeños grandes científicos, pero seguir alimentando su pasión para comprender nuestro universo.
Ajá. Claro, porque la clave está en si de pequeños nos preocupamos por lo que significa el universo, esto ya luego es para toda la vida.
Efectivamente, de hecho los más pequeños yo siempre los he visto como exploradores, como científicos en esencia, porque los más pequeños son a los que más les fascina lo que les rodea, los que todavía tienen esas ansias por explorar y seguir conociendo y preguntándose el porqué de todo, ¿no? Seguramente si simplemente fomentamos o logramos preservar esa curiosidad, tenemos probablemente una generación de grandes científicos y o de grandes humanos.
Dice usted muy bien. Bueno, el universo está más de moda que nunca en estos últimos días porque estamos hablando mucho los medios de comunicación, Sonia, de las ondas gravitacionales. Yo sé que los oyentes han oído hablar de esto, de las ondas gravitacionales, porque se ha contado por activa y por pasiva, pero me gustaría hablarlo de nuevo con usted para que intentemos entender bien qué es esto de las ondas gravitacionales y qué significa este descubrimiento.
Perfecto, sí. Mira, Albert Einstein nos presentó las ondas gravitacionales hacía 100 años. De hecho, estas oscilaciones o perturbaciones del tejido espaciotemporal fueron una consecuencia de su teoría general de la relatividad. Bueno, en esta popular teoría, Einstein hizo una cosa fascinante. Él unificó el espacio y el tiempo en una especie de tejido cósmico. De hecho, para imaginarlos o hacernos una imagen un poquito más intuitiva, visualicemos lo siguiente, un colchón que sea muy, muy blando.
Un colchón blando, vale, lo tengo.
Una escena muy cotidiana. Imagínate que te tomas en la cama, en este colchón tan blanco, tan blando, pero a tu lado tu pareja es mucho más corpulenta que tú. O probablemente te pasarás toda la noche evitando rodar hacia tu compañero, ¿sí? hacia tu compañero de colchón, porque deformará muchísimo el colchón. Pues mira, la teoría general de la relatividad, podemos imaginarnos un colchón cósmico, ¿no? Imaginaos el sol que se pone en este colchón, en realidad está curvando o deformando este tejido espaciotemporal. Y es precisamente esta curvatura la que hace que todos los planetas, incluidos la Tierra y nosotros sobre ella, estén dando vueltas alrededor del sol.
Ajá.
Albert Einstein, un año más tarde, presentar la teoría de la relatividad, esa que hemos descrito ahora, se dio cuenta que este tejido espaciotemporal era mucho más flexible de lo que se había imaginado en un principio. Sería un poco como, ¿sabes estas colchonetas, las colchonetas elásticas que nos encantaba saltar de pequeños?
Sí.
¿No? Pues sería este tejido un poquito más elástico como este. Y cuando una masa se está moviendo en este tejido tan elástico espaciotemporal, genera estas ondas. Lo podemos visualizar también, imagínate un lago que esté en calma y muy tranquilo. Si yo pongo la mano dentro de la superficie del agua y empiezo a moverla, ¿verdad que generaré unas ondas que irán viajando por toda la superficie del agua?
Cierto.
Pues de una manera similar, cualquier masa que se esté moviendo en el tejido espaciotemporal genera estas ondas gravitacionales. De hecho, si ahora tú y yo nos juntásemos y empezásemos a bailar un vals aquí en la radio, uh-huh. somos dos masas que estamos en el tejido espaciotemporal moviéndose, por lo tanto estaríamos generando, fíjate, nuestras propias ondas gravitacionales. Lo único que tú y yo somos tan pequeñitos que las ondas gravitacionales
no se
que
notan,
estaríamos
claro,
generando
claro.
serían casi imposibles, sí, serían muy pequeñitas. Lo que consiguió detectar el equipo de Vigo, que nos presentó los resultados justo hace una semana, fue precisamente un vals, pero en este caso un vals cósmico. Fue un vals protagonizado por dos agujeros negros. Claro, si seguimos con la idea esta del tejido espaciotemporal, imagínate los agujeros negros, que son lo más denso que sabemos que existe en el cosmos, cómo deforman este espaciotemporal. Y estos dos agujeros negros, enzarzados en esta danza cósmica, iban viajando en espiral el uno hacia el otro, ¿no? a velocidades cercanas a las de la luz, hasta que se acabaron fusionando y creando un solo agujero negro. Claro, esto generó unas ondas gravitacionales lo suficientemente fuertes, aunque la fuerza de la gravedad es muy, muy débil, que pese a que este fenómeno sucedió a 1.300 millones de años luz, para cuando esas ondas gravitacionales llegaron a la Tierra, el equipo de LIGO pudo detectar el efecto de estas ondas gravitacionales.
Impresionante, ¿no? Claro. No, lo ha explicado usted muy bien. Yo creo que se entiende perfectamente lo que son las ondas. Y evidentemente hay que tener claro que esto es muy importante porque nos va a ayudar a conocer mejor el pasado, todo lo que ha ocurrido, y sobre todo a poder predecir el futuro.
Totalmente. De hecho, este descubrimiento ha sido un fenómeno. Esto es un inicio de una nueva era de la astronomía.
Tal cual,
hecho,
una nueva era, se puede decir.
Ajá. Es así. No solo hemos dado la razón a Einstein, algo que dijo hace más de 100 años, sino que acabamos de abrir una ventana nueva para observar el universo. Uh-huh. Fíjate que sería un símil como si hubiésemos nacido de pequeños sin el sentido de la vista, completamente ciegos. Y de repente un día puedes abrir los ojos y observar por primera vez un arco iris, o ver por primera vez el rostro de tus padres. ¿No? Por mucho que te lo hayan descrito con metáforas y con palabras perfectamente, de repente un nuevo universo que puedes explorar se abre delante tuyo. Pues LIGO, el jueves pasado, dotó a la humanidad de un nuevo sentido para poder explorar el universo. Porque hasta ahora los físicos observábamos el cielo, observábamos el cosmos, a partir de la luz, de las ondas de luz, ¿no? Desde todo su extensión del espectro electromagnético, desde los rayos X hasta las ondas de radio. Sin embargo, ahora ya no solo tendremos las ondas de luz para poder estudiar el cosmos, sino que tenemos una nueva herramienta, que son las ondas gravitacionales, para que podamos ver cosas que hasta ahora han sido invisibles para nosotros, como que ocurre dentro de un agujero negro, que sucedió justo en el inicio de nuestro universo, en el Big Bang, o cómo funciona la gravedad en condiciones extremas. Y ya os aseguro que un montón de cosas que hasta ahora eran invisibles para nosotros y que seguramente empezarán a desvelarse unos misterios y empezará a aparecer nueva física por todas partes.
De piedra me deja, Sonia. Una de las cosas más bellas de esta vida es el universo, y a veces no pensamos en él, y creo que esto puede ser, como decía usted, una nueva era para la astronomía, de lo cual nos alegramos muchísimo. Sonia, ¿algo más que quiera usted añadir?
Bueno, sobre todo que todos aquellos que siempre les hace miedo acercarse a estas cosas, porque cuando hablan, oyen hablar de teoría de la relatividad, ondas gravitacionales, parece muy difícil, sobre todo animarles a que se acerquen. Son temas apasionantes y que están mucho más a nuestro alcance de lo que muchas veces pensamos.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Sonia Fernández Vidal, la autora del Universo en tus manos, muchísimas gracias por estas explicaciones, y ya saben los oyentes, en Editorial La Galera pueden encontrar este libro. Un abrazo muy fuerte, Sonia.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Es Shakira.
Ven y bésame mucho. El mundo no importa. La noche comienza. No pares ahora.
La mañana. Lego. 12:30, seguimos ya desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
La mañana.